Herrera en COPE.
Estar informado.
Para los que somos amantes de la historia, el estreno de una serie de estas características pues siempre supone una alegría. Y si esta cuenta parte de la vida detrás de la leyenda del Cid campeador, de Rodrigo o Ruy Díaz de Vivar, pues imagínese, después de abrir 2021 con el estreno de su primera temporada, una temporada no exenta en polémicas, el pasado jueves nos ofrecieron a través de Amazon Prime su segunda entrega, el Cid campeador. Suena tal que así.
Vuestro padre os dejó un legado. Espero que estéis a la altura.
Da igual quién ataque a quién. Al final los hermanos se despedazarán. Hasta que uno se quede con todo. Ya lo he visto otras veces.
Mi madre ya me avisó.
¡Aguantad, castellano!
Si mi rey lo ordena, seré el primero en atacar esa muralla.
Periodo que, como saben, transcurre en el siglo XI, una época en la que convivieron cristianos, reinos taifas y judíos en la península ibérica, en la que hubo luchas y alianzas. Tenemos la suerte de contar esta mañana con protagonistas del Cid, entre ellos su director, José, y la artista que interpreta a Jimena, Lucía Guerrero. José, buenos días. Lucía, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal?
Muy bien. Recién, además, ayer antes de venir a la antes de despertarme esta mañana, vi el Cid. Vi la primera y parte del segundo capítulo de esta nueva temporada. Los medios con los que contasteis para la primera fueron impactantes. Pues, en esta segunda temporada que se narran tres de las guerras más importantes del rey Alfonso, supongo que los medios eran parecidos.
Sí, sí, la verdad es que hemos podido contar con los medios, con todos los medios que eran necesarios para contar la historia, y estamos muy contentos que en este caso Amazon pues nos haya permitido contar la historia como se merece. La verdad es que muy bien.
¿Rodar en pandemia genera un sobrecoste representativo?
Pues sí. Tuvimos la suerte de que prácticamente nos quedó solamente un periodo muy corto, porque prácticamente la pandemia se declaró un par de semanas antes de que tuviéramos previsto acabar el rodaje, pero volver a arrancarlo fue tremendo, porque estábamos en pleno Salto de Zamora y ni se rueda una hora ni se toma una hora, con lo cual pues fue complicadito, pero bueno, con la suerte que pudimos arrancar y fuimos yo creo que la primera gran serie europea que arrancó en plena pandemia. Y bueno, y sin ningún contagio, o sea que la verdad es que en ese sentido muy muy contentos.
Entiendo, eso sí, que rodar una segunda temporada, y me dirijo a Lucía, cuando hay sintonía entre equipos es más fácil, ¿verdad, Lucía? Buenos días.
Buenos días, hola a todos. Sí, por supuesto, en esta segunda temporada ya somos un equipo, los personajes ya han calado, ya el espectador les conoce. Y todo resulta de alguna forma más fácil. Es verdad que, como dice José, es un rodaje con un despliegue brutal y siempre hay factores imprevisibles, ¿no?
A mí me parece alucinante sacar una producción de estas características. Ya nos han dicho que es una auténtica bomba de relojería, que es incluso más intensa, más sangrienta, más trágica, más pasional. ¿Todo esto lo corroboras?
Sí.
Jimena, sí. ¿Lo corroboráis los dos? Primero.
Sí, sí, yo creo que ella sufre mucho de pasiones.
De pasiones, sí. Sobre todo, ¿verdad?
Sí, sí, le quieren robar a. Yo, desde luego, si fuera la chica de Cid, pues haría lo mismo que ella. ¿No, Lucía?
Sí. Esta segunda temporada, bueno, la primera es que lo deja todo en un punto altísimo. Entonces. Va a haber una guerra sangrienta en la península y bueno, esta, la primera temporada fue un poco más introductoria, ¿no? Hay que contextualizar todo y en esta segunda ya se va un poco a la chicha.
Lucía, como saben, como les hemos dicho, interpreta el papel de Jimena, un personaje, por cierto, con una trascendencia histórica significativa, que les recuerdo, por cierto, gobernó el señorío de Valencia durante 3 años, al final de los días de Ruiz. Lucía, ¿prepararse un personaje histórico requiere un método totalmente distinto?
Bueno, yo creo que abarcar un personaje histórico es siempre un reto muy bonito, pero muy exigente, también sobre todo la época que se aborda, el siglo XI, que hay mucha información, pero también mucha desinformación. Entonces el proceso de documentación es muy importante, pero también lo es ceñirte al guión, aprender a entender la época, cómo vivían, qué les gustaba, ¿no? Es un proceso quizá más exigente.
Claro, porque entiendo que la forma que utilizas al hablar, la utilización de expresiones, que evidentemente era totalmente distinta en el siglo XI a lo que es ahora, entonces que entiendo que tendrás menos parte de improvisación en los personajes, ¿verdad?
Sí, de alguna forma sí, es un tono más contenido, hay que hacer, por supuesto, bueno, además del trabajo de documentación, de un trabajo corporal, expresivo, que es muy distinto, claro, a lo contemporáneo.
Y además es un personaje que ha sido tan distorsionado por la propia leyenda, ¿verdad, José? Es a veces muy difícil atinar y contar la parte humana, la parte del día a día de ese personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, que además ha madurado de repente, ¿no? Porque le han pasado muchas cosas.
Bueno, la verdad es que a mí me parece un personaje fascinante. Que nosotros tengamos ese personaje en nuestra historia. Si lo hubieran tenido los americanos, estaríamos todavía viendo películas.
Otro gallo
de...
cantaría, José,
sí,
otro gallo.
Yo, porque es brutal. Bueno, primero, una cosa interesante. Se cumplen 100 años mañana, creo que es mañana pasado, del entierro del Cid en la Catedral de Burgos, hace exactamente 100 años, con Alfonso XIII a la cabeza de la manifestación de aquello. Entonces, es un personaje que ha estado en nuestra historia, pero en todos los sentidos, representando lo que son las esencias en un sentido y en otro, no solamente porque ahora está, digamos, más cerca de algún punto de vista determinado y hace antes de la Guerra Civil estuvo en otro. Es decir, representa la rebelión contra el poder, representa a la vez la valentía, el coraje, el no dejarse nunca vencer por las dificultades. Yo creo que es un héroe de libro, nunca mejor dicho, porque además representa en el libro casi todas las esencias de lo que pretendemos que sea nuestra manera de ser, ¿no? Luego, claro que me parece que es complicado contarlo, pero es increíble. A mí me fascina el personaje, o sea, parece inventado y por eso la leyenda lo utilizó de esa manera. Y sí hemos utilizado, o sea, lo curioso es que cuanto más buceas en el personaje desde el punto de vista histórico, más interesante te parece por encima de la leyenda. De verdad que merece la pena y hemos intentado contar muchas cosas de lo que fue el Cid de verdad. Y yo recomiendo que la vean porque, desde luego, es muy, muy interesante.
José, la primera temporada, como todos sabemos, levantó ciertas polémicas, como he dicho en la introducción. ¿Cómo esperas que se reciba esta segunda temporada?
Bueno, yo creo que las polémicas que levantó... Bueno, primero, como diría el propio Cid, desde su caballo, ladra luego cabalgamos. Es decir, el propio personaje ha sido muy polémico. No nos olvidemos que antes de la Guerra Civil fue el inspirador de la generación del 27 y de la rebelión contra la monarquía, entre comillas, y contra el poder establecido. Y ahora ya sabemos dónde de alguna manera se han apropiado de las cualidades del Cid, ¿no? Entonces, algo tendrá el Cid que todos lo quieren asimilar a su manera de pensar, ¿no? A mí me parece que las polémicas son absurdas porque cuando se está hablando de un personaje de ese calado y de esa importancia, pues lo que hay que hacer es, bueno, primero, muchas de las polémicas tienen poca base. Y segundo, y ha sido una satisfacción que David Porrinas, uno de los mayores expertos del Cid, pues hay varios artículos de él hablando de lo bien que está tratada la parte histórica. Mira, pero más allá de eso, que nos hemos tenido que inventar cosas, indudablemente, porque hace 1000 años no sabemos ni lo que pasó ayer, pues imaginemos lo que pasó hace 1000 años, ¿no?
Mira, precisamente parece que estabas leyendo mi guión, José, porque...
Tiene telepatía,
¿verdad?
Sí, correcto.
Porque tenemos la suerte de contar en esta mesa con David Porrinas, asesor histórico, profesor de historia en la Universidad de Extremadura y un experto medievalista en la historia del Cid. David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto. Hola, muy buenos días, José y Lucía.
No sabía que estabas, David,
hubiera
esperado que lo dijeras tú.
Todo muy secreto.
José, David, ¿cómo se trabaja un asesoramiento histórico para una serie que, oye, puede tener ciertas licencias literarias?
Sí, a ver, nosotros lo que intentamos, ha trabajado con nosotros una persona full time, que es Sergio Bravo, y con David hemos tenido una relación curiosamente además posterior al arranque de la serie, que de alguna manera conectamos, y la verdad es que nos encontramos un fan del CIF con un bagaje brutal, y fue tan, vamos, fue un entusiasmo de tal nivel que vamos, yo disfruto hablando con David porque es un pozo de sabiduría. Y nos anima a tomarnos nuestras licencias ficcionadas manteniendo el rigor sobre la realidad. O sea, que yo creo que es mejor que lo cuente él porque hemos tenido conversaciones muy interesantes hoy.
Bueno, es que decías además, ¿no? Es que el personaje tiene un libro. Bueno, lo tiene, ¿verdad? Porque precisamente sí. David Porrinas escribió el CIT, Historia de un mito de un señor de la guerra. Y efectivamente, ¿pero qué licencias les has permitido, David?
Bueno, yo es que realmente no les he permitido ninguna porque cuando yo me incorporé estaba ya prácticamente todo hecho, ¿no? Y a mí la primera temporada me había gustado bastante y la segunda ha mejorado a la primera. Los actores han madurado porque necesariamente tienen que madurar, se van haciendo mayores en el propio relato histórico. Y bueno, para mí es una noticia estupenda que por fin una superproducción encare y hable del CIS histórico, ¿no? Porque ese otro CIS literario mítico, que es interesantísimo, pues ya lo tenemos conocido. Y esto es pues una oportunidad de que para que la gente pueda conocer ese otro personaje que, como decía antes José, a veces incluso resulta más interesante que el CID que conocemos todos, ¿no?
David, la historia que conocemos del CID la conocemos a través del famosísimo cantar del mío CID, y a través de un libro que no es más una crónica que literatura, que es el Historia de Roderibi. ¿Son las dos fuentes principales para conocer la historia del CID o tenemos algún otro tipo de libro, de testimonios?
Bueno, es que el cáncer de miocis no es una fuente para conocer el CID histórico. Porque ahí lo que nos encontramos en ese cantar es un CIS mitificado, un CIS pasado por el filtro de la época. Afortunadamente tenemos la suerte de disponer de un abanico de fuentes variado para conocer al personaje histórico, tanto de la parte cristiana, que sería fundamental esa historia Roderiki, especie de biografía del personaje, pero también por la parte islámica. Por ejemplo, para el contexto valenciano, cuando el CIS ya está operando en Valencia y en el asedio, pues son esenciales testimonios de testigos de la época que son musulmanes y que sufrieron y que vivieron ese asedio. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de a pesar de la época y de la pobreza informativa que tenemos de ella, el CIS campeador es un personaje que despertó mucha admiración en su tiempo y que justificó que distintos autores quisieran hablar de él.
Precisamente a mí el trabajo más difícil me parece, con la poca información que existe sobre el siglo XI, ¿qué papel les damos a las mujeres, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, está Lucía interpretando a Jimena. ¿Qué pautas o qué se sabe de las mujeres que rodeaban a esta persona?
Bueno, pues si sabemos poco de los hombres,
claro, es que
de las mujeres ya
efectivamente.
Que casi nada, ¿no? Pero sí podemos vislumbrar cuál sería el papel de esas mujeres. Y desde luego Jimena es un personaje interesantísimo, que también ha sido muy distorsionado por la épica y por las visiones del cantar de Mio Cid y en adelante, que la convirtieron pues como una esposa sumisa, siempre al servicio de su marido, recluida incluso en un convento, ¿no? Y la realidad histórica, o al menos lo poco que podemos desentrañar de ella, es que tuvo una fuerza y un coraje suficientes como para defender durante 3 años el señorío de Valencia que había conquistado su marido, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que Valencia era una ciudad continuamente atacada por los almorávides, porque era la segunda ciudad de importancia que había sido arrebatada por los cristianos a los musulmanes, ¿no? Y lo tenían como una espina. Entonces, bueno, Jimena tuvo el coraje y la sabiduría de poder aguantar y al final tuvo que rendirse a las circunstancias, pero dejó, de alguna forma, el camino allanado para que sus descendientes, especialmente sus yernos, pudieran estar en condiciones de recuperar lo que ella intuía que se iba a perder.
David, una pregunta rápida. Valencia, que fue un señorío, ¿estuvo cerca de ser un reino? ¿Habría cambiado mucho la historia si el Papa le hubiese concedido esa petición a Jimena y a Ruy?
Bueno, pues haciendo un ejercicio de historia ficción, ¿verdad? Que Pues sí, hubiera cambiado el panorama, porque luego en el siglo XII, en lugar de estar hablando de la España de los cinco reinos, como la bautizó Méndez Pidal, podríamos haber estado hablando de la España de los seis reinos, ¿no? Y hubiera cambiado la fisonomía política de la península ibérica, claro que sí. Lo que pasa es que no dio tiempo a ello. Hay que tener en cuenta que para que el Papa legitimara un reino tenían que pasar décadas. Y no dio tiempo.
Yo a Lucía la veo de reina de Valencia, Lucía.
Sí, ¿verdad? Claro.
Precisamente, sí, José, sí, te iba a preguntar si vamos a ver o va a relatarse la historia del Cid al completo, o por lo menos la que sabemos.
Bueno, a ver, nuestra intención es, bueno, estos son dos temporadas, una época del Cid, el Cid tiene mucha vida, nosotros esperemos que también, la verdad es que nos apetece mucho contar la historia porque es fascinante, además en esta temporada que con David hemos hablado mucho, pues es verdad que el Cid tiene una vida muy interesante, o sea, es una vida llena de batallas, de luchas de poder, de cuando a veces nos comparan a alguien con Juego de Tronos, ojalá pudiéramos tener ese presupuesto, la verdad es que yo creo que quien escribió Juego de Tronos se ha inspirado en historias medievales previas y la historia más apasionante y más interesante que hay de esa época yo creo que es la del Cid. O sea, el Cid parece escrito por un escritor de bestsellers del siglo XXI. O sea, que es increíble la historia de este hombre. A mí me tiene fascinado la historia incluso de sus amores, de Jimena, sus relaciones de todo tipo. Nos hemos inventado obviamente algunas. Pero vamos, los sentimientos no tienen referencias históricas y en este caso la relación de Jimena y Rui pues ha sido algo distinto de lo real, pero precioso.
Pues menos mal que existís, de verdad, para poder contar la historia, porque hasta ahora los franceses contaban nuestra historia y eso no puede ser, tenemos que contarla nosotros. José Velasco, director del CID, ya sabéis que se estrenó el pasado jueves en Amazon Prime, muchísimas gracias.
No, pues nada, muchas gracias a vosotros por dedicarle este tiempo al CID y 100 años de Catedral de Burgos. Espero que se levante y lo vea este fin de semana que viene.
Me va a asustar un poquillo, pero si lo hace también me alegraré. Gracias, José, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Y un besito a Lucía Guerrero que...
Adiós, un placer, no os la perdáis.
No nos la perdemos.
En ello estamos.
Por nada del mundo.
Esta tarde dos me como más, seguro.
Un beso enorme, muchas gracias. Y David Porrinas González, uno de los asesores históricos, que también sin ellos pues no existiría la rigurosidad histórica en nuestras series. Muchísimas gracias, David.
Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte y larga vida a la serie del CID. Y me vais a permitir, muchas gracias a mi vecina Mamen, que ha parado durante este rato la obra que está haciendo para que se me pudiese escuchar bien.
Pues eso es importantísimo. Esa es la noticia ahora mismo.
Muchísimas gracias, Mamen.
Gracias, David.
Gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Un saludo.
Que se paren las máquinas, claro.
Se paren las máquinas. Yo hoy me voy a ver otros dos capitulazos 100% seguro.
Y yo espero que aquí todo el mundo haya dejado de trabajar por escucharnos, por
¿sabes
ejemplo?
¿Qué vamos a hacer ahora a partir de... después de las entrevistas? Van a sonar unas cositas como esta, mira. Without a word of warning, the blues walked in this morning. Es que muchas veces me dicen, oye Alberto, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Cuál es tu música favorita? Pues no les puedo decir. La verdad, lo que sí le puedo decir es que hay géneros que cambiaron la historia. Y uno de ellos fue el blues. Así que para empezar, y hacerlo con buen pie, lo hacemos con Sam Cooke y este Today I Sing the Blues. Without a word of warning, the blues walked in this morning and circled around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling. Till my baby called and said we're through. Yesterday I sang a love song, but today I sing the blues. I know the explanation, but that's no consolation. No matter how you love, you can lose. And since I've lost, I'd rather walk around and worry. I guess I've walked the darkest avenue. Yesterday I sang a love song, but today I sing the blues. Now it strikes me kind of funny how life can be this way.
We were lovers last night, honey, but not in love today. Now it strikes me kind of funny how fate can be unfair. It seems that I'm the one to lose in every love affair. Yes, it must be written for me that I should be the one to always lose. Yesterday I sang a love song, but today I sing the blues. Me kind of funny how life can be this way. We were lovers last night, honey, but not in love today. It strikes me kind of funny how fate can be unfair. It seems that I'm the one to lose in every love affair. Yes, it must be written for me that I should be the one to always do. Yesterday I sang a love song, but today I
sing the blues de Sam Cooke. Qué maravilla.
Cualquier cosita has traído.
Cualquier cosita, cualquier ¿verdad? Cosita. Cualquier cosita como la que nos quiere contar Tony de la Mutua.
Mira, con la que está cayendo, con la que tenemos encima, lo que de verdad nos gustaría es que nos pusieran las cosas más fáciles, sí, un poco más fáciles. Y hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Y sea cual sea, ¿eh? Fácil, ¿verdad? Facilísimo. Llama. 91-555-5555. 91-555-5555. Que sí, que esto es muy fácil. Que esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas, y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No. La France.
Mon amour.
Fíjate la suerte que tenemos en este programa. Tú sabes que yo soy un gran loco de la gastronomía y sabes que yo, mi adolescencia, me la he pasado viendo Canal Cocina. Y una de las personas que veía constantemente en Canal Cocina no me perdía ni un episodio, Bárbara, ni uno. Es Verónica Zumalacárregui que, dando vueltas al mundo, se metía en las casas de la gente, abría las neveras que tenéis por aquí y probaba unas cosas. Entonces dijimos, vamos este verano a intentar fichar a Verónica Zumalacárregui en este programa para que nos cuente qué cosas se prueban en el mundo. Verónica está por ahí, buenos días.
Hola, buenos días desde El Cairo.
Bueno, en la capital. ¿Qué haces en Egipto con el calor que hace, por favor, y a mí, eh?
Pues mira, vine al Mar Rojo a bucear, que me gusta mucho hacer submarinismo, y dije, ya que me acerco, pues me quedo unos días en El Cairo, que es la capital de Egipto, me encanta, ya he estado previamente. Y aunque en mi último viaje ya probé muchas cosas exóticas, ya sabes tú bien, me quedaban alimentos pendientes, platos extravagantes, exóticos, y por eso estoy aquí, precisamente, Alberto, en las afueras de El Cairo, en un barrio que se llama Kerdaja, no muy lejos de las pirámides de Giza, donde hay una especialidad culinaria que es el hígado de camello.
Pero Verónica, antes de que te pongas a hablar de cosas riquísimas, de estas que me van a dar a mí un jari casi, ¿vale? Porque a mí me encanta comer, pero prefiero no saber lo que como, ¿de acuerdo? O sea, pero bueno, aquí, bueno, pues nada, lo voy a aguantar como pueda. ¿Cuántos grados crees que tienes por ahí? ¿Tanto calor hace, como dicen? Lo digo porque en Córdoba, en Toledo y en Cáceres, hoy están a 40 grados.
No, sí, que estamos,
o sea, igual el Cairo y Córdoba, o sea que se parecen, ¿verdad?
Sí, pues más o menos estamos a 40 grados. Claro, también 38, 42, más o menos. Lo único que aquí amanece antes, entonces el pico de calor es un poquito más temprano, más o menos hasta ahora.
Ah, vale, vale. Pues nada, después de este inciso, voy a ver si aprieto bien el estómago, el hígado.
¿Qué tenemos hoy de comida? Okay. Tú sabes que a mí me gusta todo, Verónica, o sea que...
Pues mira, pa'lante. Tenemos ese hígado de camello, que yo te reconozco que no soy muy fan de las úlceras, la verdad. Ajá. Este sitio, como te decía, Kerdaja está especializado en este plato, y me he venido al... no sé cómo llamarlo, porque no es un restaurante, es más bien un lugar de comida callejera, un puesto de comida callejera. Y he llegado desde por la mañana y he visto cómo con muchísima pulcritud establecían el puesto. Han limpiado todo, han barrido el suelo, han lavado cada uno de los platos, los tomates, las guindillas, y ahora ya están elaborando este hígado de camello que yo te digo que si me entra hambre a lo largo de la conexión...
Estaría probar, bien, ¿no? Que probaras por lo menos aunque sea una pizquita. Oye, una pregunta que te iba a hacer porque me genera curiosidad. Se habla mucho de estos países y de la insalubridad y de la poca higiene que tienen a la hora de hacer los platos, de cocinarlos y tal. ¿Tú lo ves eso en persona o como bien dices, han limpiado todo y está todo muy pulcro y apetecible?
En este sitio en cuestión, de verdad, he llegado, he visto cómo abrían la verja de este zulillo. Han barrido no solamente todo el suelo, sino también en la parte del suelo de la calle donde tienen la bombona de gas, con esta especie de wok de aluminio donde cocinan el hígado de camello, han lavado todos los platos, una mesa de madera, una balanza, que han limpiado todo. O sea, yo he visto muchísima higiene, la verdad, supongo que dependerá de cada sitio, pero los árabes son muy limpios, al contrario de este mito que la gente tiene en la cabeza.
Oye, y desde esta mañana, fíjate, desde las 9:30 a.m. ya he dicho que íbamos a hablar de... Lo he dicho mal, porque he dicho escroto de cordero, cuando al final escroto
claro,
es la bolsa que recubre al plato del que vamos a hablar, los testículos de cordero, Verónica.
La puntualización hace que, vamos, que sea muchísimo más apetitoso donde cabe, ¿no?
Hombre, claro, un poco más de contundencia tiene, ¿no? Porque solamente la bolsa es del testículo, no sé yo. Eso por suerte no lo he probado, tampoco he tenido que probarlo por trabajo, pero justo mi viaje coincide con una fiesta culinaria que tiene lugar todos los años a mediados de julio. Es la fiesta del Cordero, precisamente este año se celebra mañana, así que a ver si tengo la oportunidad de vivirlo en primera persona. Y se celebra en honor al momento en el que Abraham, que está dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio para demostrar su fe, recibe un cordero que le manda la amo de agradecimiento. Entonces, por eso, a mediados de julio, siempre festejan esta fiesta comiendo cordero. Hasta ahí todo normal, ¿no? Porque hacen un plato que se llama fata, que tiene arroz, pan de pita, cordero, salsa de tomate. Hasta ahí, como te digo, no hay nada peculiar. Pero ¿qué pasa? Que cuando los hijos de las familias van a la carnicería un par de días antes a comprar el cordero, les dicen, oye, ponme 4 kilos de cordero para toda la familia. Y si ven que el carnicero se ha quedado corto y le ha puesto 3.800, imagínate, ¿qué le da? Pues le da los testículos para equilibrar la balanza. Esto es así, ¿eh? De verdad. Entonces ellas, en lugar de desdeñarlos, dicen, dámelo para mí, que me lo llevo a casa, que con esto alimento una boca más. Y lo incorporan también a esa comida, a esa celebración de la fiesta del cordero, no como plato no como parte del fata, ¿no? Que es el plato con arroz, sino como un aperitivo conjunto, como un entrante, que
una aceitunita, ¿no? Como el que se toma unas aceitunitas y una cervecita cuando...
Oye, recordamos a los oyentes que mientras Verónica Zumalacárregui nos está contando esto, lo están cocinando y se lo va a comer.
Claro,
¿vale? No.
El hígado.
Ah, el hígado.
Ella
los
se va a comer el hígado,
de
exacto.
Ya, bueno.
Pero vamos, Verónica, que has probado cosas por el mundo que te he visto yo, que vamos, los testículos serían una cosa, vamos, también medianita, que te he visto probar algunas auténticas locuras.
Pero es que yo ya te he dicho siempre que prefiero probar insectos a probar vísceras, casquería. Por eso lo del hígado de camello, no te creas que me apetece demasiado. Aunque ya lo tengo por aquí y te diré que con respecto a otros hígados que he tenido que probar, tampoco tiene mala pinta. Pero ojo, porque además del hígado, estos testículos, que por cierto, no te he dicho que los testículos tiene un mito, una leyenda urbana que dice que de lo que se come se cría. Así que hay gente que come sus testículos adrede.
Claro, eso se ha dicho mucho. Oye, y más platos famosos. Por ejemplo, el koshari. ¿Qué es el koshari?
Mira, el koshari es un plato que a priori no tiene nada de estridente, porque no tiene ni insectos ni vísceras, pero que te dicen los ingredientes y dices, ¿cómo va a cazar eso bien? Porque tiene arroz, espagueti, pasta cilíndrica, lentejas, garbanzos, salsa de tomate y salsa picante. Y dices tú, ¿cómo? Lentejas, arroz, espagueti, garbanzo, ¿cómo es esto, no? Bueno, pues este plato es el plato bandera, lo comen todos los egipcios una vez a la semana. Yo, fíjate lo que me gustó, porque a priori decía, vaya mezclón tan extraño, pues ayer volví al lugar donde lo probé por primera vez en el Cairo hace ya 5 años, porque es un plato que me gusta, no para todos los días, pero me parece peculiar. Y de hecho, la primera vez que lo probé aquí en el Cairo, la egipcia con la que estaba me dijo, a mí, cuando yo estoy triste, el médico me dice que yo me tomo un koshari. Y ese es el plato que comen.
Fíjate,
pues eso,
lo que más me choca es mezclar pasta y arroz, porque yo, que he visto mucho programa, que te he visto muchas veces, en todo este tipo de países, es muy común este tipo de recipientes metálicos redondos muy grandes en los que cocinan pues arroz con toda la carne y con luego hojas de parra, no sé si son hojas de parra, y me suena menos extraño. Es verdad que lo de la pasta y el arroz choca un poquito.
Y hombre, y también la lenteja y el garbanzo, con los espaguetis, no sé, es un poco raro, pero ya te digo que está bueno porque la salsa de tomate que le echan es muy casera. A mí me recuerda mucho a la salsa de tomate que hacemos en España para el atún con tomate, o sea, el bonito con tomate, o el tomate del cocido, del arroz a la cubana y demás, ¿no? Pero bueno, es verdad que ese plato tampoco es tan extravagante, los hay bastante peores, como por ejemplo las palomas rellenas. Mira, yo cuando tuve que comer eso hace 5 años aquí en el Cairo, me presentaron aquí la paloma y dije, uff, ya sé que esto es carne de caza, pero yo me imaginaba las palomas del Retiro.
Claro,
y aquí lo que hacen...
Yo me estoy imaginando exactamente esto, sí.
Sí, ¿verdad? Normal, a mí me pasa lo mismo. Entonces vi cómo las despeluchaban, es verdad que me las hicieron en un restaurante de bastante nivel, las despelucharon y las rellenaron de arroz. Hay mucha gente que a ese arroz, que además le ponen canela, nuez moscada, pimienta, le incorporan el hígado y las mollejas de la propia paloma.
Maravilla.
Lo mezclan todo, se lo meten en el interior y luego lo cocinan. Y la verdad es que el resultado es bastante mejor de lo que yo imaginaba. La carne está muy tierna, el arroz está muy bien cocinado. Y así como con los testículos había una leyenda urbana, se dice de este plato que es afrodisíaco. Y me han contado los egipcios que creen tanto en el poder afrodisíaco de la paloma que cuando hay una boda, la mujer, o sea, la madre de la novia, después del banquete, después de la boda, cuando llegan a casa, le prepara al futuro marido de su hija una paloma rellena para que esa noche en su primera noche de bodas la cosa vaya bien.
Que vaya bien. Yo, fíjate, tenemos aquí varios platos más, pero quiero que me cuentes, antes de probar lo del hígado y que sigamos sí. ya con el programa, que me cuentes el pescado fermentado, que esto será algo parecido al estrogonoff sueco, que lo pinchas y empieza eso a salir un olor bastante hediondo de ahí.
Sí. Esto se llama fesig y es un pescado fermentado que además tiene un origen faraónico. En el antiguo Egipto lo tenían enterrado y cuando llegaba el 21 de marzo lo sacaban para degustarlo, para celebrar que se terminaba la época de inundaciones del Nilo y empezaba la época de cosechas. Y a día de hoy se sigue comiendo el 21 de marzo. ¿Y qué es? Pues es un pescado que fermenta en sal durante al menos 3 meses y que normalmente se come en exteriores, así como pasa, como tú dices, con el arenque fermentado sueco, que en Suecia es prohibido abrir la lata de arenque fermentado en lugares públicos, porque hay gente que al olerlo, por ejemplo, en el metro se ha desmayado o ha empezado a vomitar, ¿no? Pues aquí en El Cairo pasa algo parecido porque la gente siempre lo come fuera de casa. Imaginaos el olor potente y el sabor tan salado y tan fuerte que tiene este pescado, el fesig, ¿no?
Pues es que la ignorancia es la felicidad, si es que yo lo digo, os lo digo. Oye, Vero, ¿no ibas a probar tú una cosilla por ahí? ¿Que lo tienes ya preparado?
Aquí lo tengo. Tengo el pan de pita, unas rodajitas de tomate y este hígado, que he visto cómo lo cocinaban, que lo hacen primero con la grasa del camello. O sea, tiene una especie de wok, es como un wok de aluminio, echan la grasa del camello y luego echan un poco de tomatito, hacen como un sofrito, también le han puesto chile, con un poco de picante, que a mí me gusta, y además así camuflamos un poco el sabor del hígado. Y luego el hígado lo tienen, ellos tienen aquí el filete de hígado. Me han explicado que lo traen todas las mañanas y que cuanto antes te lo comas, más tierno está.
Cómelo ya, que claro, no claro. queremos...
Quiero saber a qué sabe. Venga, sí. Verónica, cuéntame,
Venga,
por favor.
Tengo aquí una lasquita, un trocito...
Pero sé valiente, ¿eh? No te vayas a meter un...
Vale, muy bueno.
No me gusta nada.
Muy bueno no está. Hablar con la boca abierta, que aquí en Herrera en Cope
no
es de mala educación, ¿eh? No es de
pues
mala
educación. Cuento. Es que a mí la textura del hígado no me gusta mucho, porque tiene como esa textura un poco... que cuesta deglutir, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Pero esto es verdad que está cortado en laminitas finas y no es tan desagradable, pero es que a mí el sabor tan fuerte, es verdad que está camuflado por la pimienta de la guindilla, el sabor no es lo peor, ¿eh? Aunque sabe hígado que te mueres, pero es que la textura yo no puedo, chicos.
Bueno.
Pues no pasa nada, porque además tiene vitamina B y mucho hierro, así que tú sigue comiendo, Verónica Zumalacárregui, y bueno, ya probarás suerte con otro plato la próxima semana. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Fíjate, antes de seguir, creo que tenemos que hablar de algo de lo que hablamos todos los lunes y que a mí me apasiona, que es el tomate. Tenemos a mi Goyi por ahí, por favor.
Sí. Creo que tenemos que hablar.
Tenemos que hablar,
Creo que tenemos que hablar. Estáis hablando con un señor que se supone que está de vacaciones.
Se supone.
Me habéis llevado al huerto, chavalotes.
No, hombre, vamos a ver, no lo digas así, que suena así como que no. Es que... para hablar de tomate...
¿quién? Es que no puede haber otro, Goyo. Háblame tú.
Porque estamos en tiempo de tomates. Pero de tomates de los que saben a tomates. No esas guarrerías que a veces compramos por ahí. Tomates de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada, en concreto... tomates Cherokee. Son verdes, achatados, con surquitos, surcos granates, ¿eh? Se parecen a eso que llamamos familiarmente tomate pata negra. ¿Eh? O a los tomates Raf... Son gorditos, son carnosos, son ricos en minerales, en potasio. Buenos para nuestros músculos, para los dientes, para los huesos. Previenen inflamaciones, el cansancio, que a los que ahora estamos cansados por salir de juerga, jejeje, en fin, nos vienen de perlas. Es bueno para la piel, para el pelito. En fin, una farmacia en forma de tomate. Ahí tienen muchos antioxidantes. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Estos son los que de verdad... saben de tomates, y estos tomates son los que de verdad saben los tomates Cherokee. Hasta luego, chicos.
Ole tú, Goyi, ole tú.
¡Vámonos!
Bueno, si era fan de Verónica Zumalacárregui, soy fan de Verónica Zumalacárregui, de
no
nuestro próximo
haciendo...
invitado. Es que no te lo puedes ni imaginar.
No estarás haciendo lo típico de hacer un programa que te gusta, que te resulta interesante, ¿no? Que nos hace reír, disfrutar. No estarás haciendo ese tipo de programa, ¿no?
Exactamente. Pues mira, vamos a contar precisamente para reírnos a carcajadas con el gran Santi Rodríguez, al que saludo en este momento. Santi, buenos días.
Buenos días, Alberto, y buenos días, Bárbara. De verdad, muchísimas gracias.
Mira, yo había escrito oculto tres veces una introducción, pero he dicho, pero qué narices, pero si yo a Santi Rodríguez no sé qué decir de él, pues decir que es bueno para la salud,
claro,
era una de
totalmente.
Las cosas que tenía apuntadas.
Totalmente, sí.
La otra es que estaba más bueno que un tomate.
Ah,
también.
Ah, también.
Pero tampoco me cuadraba mucho. Digo,
no,
va,
por lo de bueno, estoy igual de bueno que el hígado de camello.
Oye, no, no, perdona, a mí que para gustos esto ya, mira, a mí no me puede juzgar escrito, nadie Santa. Ya en esto. Y luego, pues bueno, ya tenía un par de cosas apuntadas y es que queríamos una fiesta contigo, ¿no? Entonces yo creo que lo podemos conseguir.
Bueno, yo lo voy a intentar. Yo creo que hace falta un poquito de frescura. Yo creo que, vamos, indudablemente se la vaya a dar este verano a los oyentes de COPE. Y digo, pues yo quiero aportar también mi poquito de frescura, ya que algunos el aire acondicionado no lo ponen hasta las 12 de la noche. Cuando ponen la lavadora, digo, pues un poquito de frescura.
Laura Valle, Santi.
Madre mía, es que... Y más con el calor que está haciendo. Yo las cigarras, tengo a dos cigarras que las tengo roncas, le he sacado un poquito de antiséptico, porque no paran de cantar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la madrugada.
Y hablando de cantar, Santi, hoy vamos a hablar de canciones del verano, ¿puede ser?
Efectivamente, yo quiero hacerle un poquito, un pequeño homenaje desde la humildad a esta grande de la canción, que ha sido de las más grandes y de las personas que más optimismo ha irradiado, que bueno, que yo creo que sabéis de la persona que estoy hablando, que se nos fue hace muy poquito.
Sí, además creo que Goyo le rindió también un homenaje bastante...
¿Qué me dices?
Sí, te mandaré fotos porque se travestió de Rafael Acarrá. Todo un homenaje, es decirlo, sentido y con mucho respeto. Pero bueno, van a ser dos, o sea que maravilloso. A mí no te puedes imaginar, me encanta su música, o sea que...
Es que, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo de las primeras veces que... Bueno, muy jóvenes, que en las primeras veces que Rafaela apareció, que mucha gente no sabe que Rafaela Carrá viene por el pintor Carlos Carrá, que se lo pusieron en honor a este pintor. Bueno, cuando salió en España, esto fue una bomba, como diría aquí en África. Fue aquí en España, que siempre nos han caído muy bien los cantantes italianos. Lo que pasa es que Torrebruno cogió la línea ahí de Tigres y Leones y no cuajó tanto. Y sin embargo, esta mujer, bueno, es que ¿quién no ha bailado esas canciones? Ha bailado hasta cierto punto, porque el crujío este de cervicales para atrás...
Que el crujío era complicado, pero vamos a hablar de estribillos. Sí. Vamos a escuchar, venga, por ejemplo, este del 5-3-5-3-4-5-6.
5-3-5-3-4-5-6.
Claro, es que habrá algún avispado que coja y marque este número, ¿no?
Sí, no, yo tenía un amigo que decía, esto es una porquería de canción porque no te dicen el prefijo. Pero es que esta canción tuvieron que cambiarla porque se lió una en Argentina, porque por lo visto en Argentina ese número existe.
Existía, alguien lo tenía y sí, no paraban de llamarle. No,
y cambiaron luego por Chero E3, 4-5-6, a mí Chase me ha salido como el chicle. Que por lo visto que la peña llamaba a una familia que tenía ese número de teléfono y ya dijeron la familia, oye, ya está bien, porque esta canción además decía que estoy llamándote y que como no coge el teléfono, pues toca un poquito, bueno, era una canción un poquito subidilla de tono. Y bueno, y además, fíjate, en el estribillo he leído por ahí que a lo mejor de ahí salió la idea de los Minions, porque si la volvemos ahí, verás el na na na, cómo se oye ahí.
Na, 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 sí, lo acabo de escuchar. Justo ahora no, pero, sí. Oye, también una mujer de idioma, Rafaela Carrá.
Sí, sí. Ahí.
Ahí, ahí. Chao, chao, amigo, arrivederci. Buah, aquí te haces políglota, claro.
Sí, aquí es una forma muy bonita de aprender cómo decirle a un amigo que tienes instalado en tu casa que dice, da igual que sea alemán, que español, que italiano, menos francés, que no sabemos cómo se diría, que sería au revoir. Porque claro, yo es que los idiomas, pero que nos sirve para aprender un poquito idiomas, que está muy bien, porque aquí en España, sobre todo la gente de mi generación, good morning, thank you, insert coin y poco más.
De todas formas, para decir adiós, Santi, yo creo que en castellano mucha gente dirá, bueno, vámonos a dormir a ver si esta gente se quiere ir a su casa.
Efectivamente. Claro. La famosa frase que siempre funciona. Luego hay otra canción que está muy curiosa. A mí me llamó mucho la atención esta canción porque es una clase de lengua, de lingüística.
Habla de acento, ¿no? Felicidad,
sí,
dada.
Felicidad. Vamos a ver. Cómo... Vamos a ver. Eso es, felicidad dada acento en la A. Que yo, con todo el cariño que le tengo a Rafaela, que es una mujer, pero dice, vamos a ver, da es monosílabo, no es pronombre.
Claro, no tiene otro, no tiene, tiene, claro, otro donde acentuarle.
El
claro.
AD no coge. El AD no coge el acento, Rafaela. No, yo te agradezco la intención, pero que ya sé que lo lleva en la A. Y sin embargo, después de esa tenemos el más difícil todavía, que es una canción como Rumores.
Bueno, 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 bueno. Estas son palabras mayores.
Sí.
¡Vámonos!
Esta dice Nana, Papa, Dada. No sé, no tengo
no,
claro.
Dice que es que, barra, lo he contado, tiene 198 na.
¿Qué me dice? Pero ¿y cómo ahí te pone na, a contar los nas?
Me,
lo
me he puesto a contar. Hombre, porque yo vengo preparado, Alberto. Oye. 198 nas. Yo creo que Rafaela, pues, esta canción la pilló un poco despistada. Y dijo, coño, que le tengo que entregar la canción a la discográfica, que la sacamos el jueves que viene, hay que grabarla, a ver qué escribo. Y fíjate por dónde,
nah,
que
nah,
yo
nah,
digo,
claro,
por
metido lo más grande, claro.
Tenía que haber metido dos nada más y haber redondeado.
Dos nada más, nada más, sí. Dos. Ay, bueno, perdona, mira, los chistes.
Bueno, vamos.
Vamos con la última, vamos, oye, con sí. Fiesta, porque vamos un poquito apretado a tiempo, pero bueno, esta hay que escucharla.
Fiesta, es que Rafaela... Ay.
Maravilla.
Con amigos y sin ti, fíjate lo que dice, ¿eh? Que dice, bueno, yo me encanta que haya venido a mi fiesta porque me la está lavando mucho, pero que dice que tú te podías ir a tomar viento fresco. Y la última, uh-huh, antes de terminar,
venga,
la vamos, que todos conocemos.
Hombre, hay que venir al sur. Los que somos del sur, Santi, que
claro,
sabes que
yo pienso
mucho.
La gente de Zamora y de Palencia que dirá, pero ya, Alberto, te digo una cosa, que yo ni siendo del sur, estando aquí con esta cara me como una roca, pero bueno. Así que...
Está muy bien, pobre hijo de Zamora. Nosotros la verdad que siempre que nos juntamos en Cádiz la acabamos cantando esta canción, que es
maravilloso. Pero yo, si vas al sur, aunque seas de Madrid, también...
Hombre,
entonces
también
lo haces muy
puede,
bien, ¿no?
No, pero okay, no. Se hace mejor todavía cuando sí. Estás en el sur, no si eres del sur. Oye, sí. Santi, me ha gustado mucho esto de las canciones, ¿eh? Si lo seguimos
nada,
haciendo,
pues,
vamos
a repetirlo, que tengo ahí tres o cuatro cositas ya para la próxima semana. Sí, pues, un placer.
Santi, maravilla. Un placer el nuestro. Ay, Santi Rodríguez.
Un besito, un
beso.
Abrazo.
Amigo.
¡Feliz
adiós.
Semana!
Gracias.
Gracias, Albertito.
Oye, ¿vas a comer algo especial?
Oh, yo es que soy muy de a ver qué hago.
A ver
soy
qué
como
hago,
Vero Zumalacárregui y abro la nevera, solo que la de mi casa, y eso es una tristeza.
Bueno, ya lo saben, primera mañana terminada, estaremos aquí mañana a las 10. Ahora, un poquito, ya lo saben, de Angelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.